Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó. Sepa, pues, con certeza, toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy es la segunda semana de este seminario y entramos en tema ya. Y el tema es Pentecostés. Acaba de expresar el libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera homilía que se pronunció. Aquí nació la Iglesia. Con estas palabras nació la Iglesia. El día de Pentecostés, ¿sabéis, os acordáis? Vinieron como unas lenguas de fuego y se posaron sobre aquellos señores y señoras que estaban reunidos en el cenáculo, unas 120 personas, incluida la Virgen María. Y entonces se transformaron en otros seres completamente distintos. Allí estaban recluidos, pero por miedo a los judíos. A Jesús lo habían matado. Había fracasado. Y los discípulos de un fracasado, y de un perseguido, y de un condenado a muerte, además condenado por toda la sociedad, desde los altos civiles, militares, magistrados, el pueblo, todo el mundo lo condenó. Los discípulos de un condenado, como podéis imaginar, pues no tenían mucho porvenir, no tenían mucho futuro. Y ese porvenir y ese futuro, pues ahí estaban, esperando algo, porque Jesús les había dicho: no os marchéis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre. Y la promesa del Padre, ¿qué es la? ¿Cuál es la promesa? No una promesa, sino la promesa del Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí también recluidos en este cenáculo esta tarde, esperando la promesa del Padre. ¿Qué promesa? ¿Qué os puede prometer a vosotros Dios? Más bello, más total que su Espíritu, que su propio Espíritu Santo. ¿Qué puede desear Dios más íntimamente en el amor con que os ama que regalaros su mismo Espíritu? El Espíritu es el don, la fuerza, la energía, el cariño, el amor de una persona, pues también de Dios. Y entonces estos hombres se transformaron al recibir esa fuerza y hubo un ruido muy grande y acudieron mucha gente a ver qué pasaba, a ver qué sucedía con ese ruido. Y entonces San Pedro abrió la ventana y les echó el primer discurso a las 3.000 personas que se habían reunido allí. Y les dijo con palabras fuertes: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ese Jesús al que vosotros habéis declarado maldito, malhechor, perverso, digno de muerte, a ese Jesús al que vosotros habéis pedido la vida a Pilatos, prefiriendo la vida de un asesino a la de este, a ese Jesús desechado por todo el mundo, Dios le ha resucitado. Y no solamente le ha resucitado, es que le ha constituido Señor y Cristo, Mesías y juez de la historia. Entonces estas palabras son muy fuertes, son muy fuertes. Pero no creáis que estamos contando una historia. es que eso es para aquí, para esta tarde, para nosotros. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Y tú me dirás, es que yo no lo he crucificado. ¿Cómo que no lo has crucificado? Si murió por ti, si murió por tus pecados. No me digas que no le has crucificado. Si no fuera por ti, por tus impotencias, por tus heridas, por tu pobreza, por tu necesidad de salvación, tú no. Él no hubiera muerto. O sea que le has crucificado, le hemos crucificado. Cuando yo era pequeño, en un pueblo donde vivía, Sagún de Campos, señor, pues estoy hablando del año 43 o 44, ya había cine. Y yo me acuerdo que iba a ver a veces alguna película de La Pasión. Y cuando veían que maltrataban, yo sería un niño de 7 años, así, cuando veían que maltrataban a Jesucristo de aquella forma, yo es que me ponía negro y decía, si yo hubiera estado allí, le hubiera defendido. Si hubiera estado allí, pero de mayor me he dado cuenta, si hubiera estado yo allí, hubiera gritado como todos los demás, crucifícale, crucifícale. ¿Y por qué hubiera gritado como todos los demás, crucifícale? Porque si no tienes Espíritu Santo, le crucificas. Si no tenemos Pentecostés, si no tenemos Espíritu Santo, no solamente crucificas lo bueno, lo justo, no entiendes nada. Estas personas tuvieron que decir, al oír a Pedro, luego, hemos hecho una tontería, hemos hecho un disparate. A este que nosotros creíamos tan malísimo, Dios le ha dado la razón. Y le ha dado la razón resucitándolo entre los muertos y declarándolo juez de la historia, constituyéndolo Señor. Kyrios era una palabra santa en los principios de la Iglesia. Por aquellas épocas en el Imperio Romano, el único Kyrios que existía era el Kyrios César. El César era el único señor, y resulta que llegó un nuevo señor, al que todos habían crucificado, y ese señor se llamó Jesús, se llama Jesús, Jesucristo. Entonces entramos, lo demás ya lo veremos otros días, cómo respondieron esta gente, pero entramos nosotros en la dimensión de este crucificado, resucitado. Esta segunda semana se titula Jesús vive y es el Señor. O sea, si Dios le ha resucitado y le ha constituido Señor, es que Jesús toma el puesto de Dios en medio de nosotros. O con otras palabras, como ya lo sabemos, Dios en rostro humano se ha acercado a nosotros, vivo, resucitado. Y esa resurrección y esa vida de Jesucristo, pues tiene que ser algo que nos llegue a nosotros también al corazón. Muchas veces tenemos la costumbre de adorar a un Dios muerto, como si fuera un cadáver, y de comulgar un cadáver. Pero está vivo, ha resucitado. Estando yo en Roma una vez, después de muchos años, un sacerdote levantó la hostia en una misa, y según tenía levantada la hostia, dijo estas palabras, «Ecco il Cristo risorto». He aquí el Cristo resucitado. Y según lo dijo, yo creo que recibí un Pentecostés. Y me di cuenta, cerré los ojos, se me abrió el corazón, sentí en lo profundo de mí mismo, pero si es verdad, pero si ha resucitado, pero si está vivo. Si yo cuando digo la misa no la digo yo, si es Él. Y como está vivo y me envía su Espíritu, nos envía su Espíritu, pues por eso está tan cerca de nosotros. Por eso la vida de Jesucristo tiene que ser mi vida. Y tengo que verlo. ¿Cuántas veces he adorado yo a un Cristo que no cambia la vida? ¿Cuántas veces adoramos a un Cristo que no cambia la vida? Nosotros los españoles somos muy dados a Cristos muertos, a Cristos yacentes, a Cristos procesionales, a Cristos de esos sobre los que vamos a derramar muchas veces nuestras penas, pero que no nos cambian la vida nunca, porque lo consideramos muerto, lo consideramos lleno de pena. Vamos allí y confrontamos nuestras penas de alguna forma con Él, pero no lo vemos vivo. No invocamos su espíritu, no recibimos Pentecostés, no somos tocados. Si no cambia la vida, si no nos cambia la vida, o es que Jesucristo está muerto, o es que nosotros no estamos bien enfocados, o es que nosotros tenemos el corazón cerrado. Por eso Jesucristo está vivo. Y eso es de lo más importante que el Espíritu Santo nos tiene que revelar. Porque si Jesucristo está vivo, si Jesucristo ha resucitado y nos envía su Espíritu Santo, tú recibes el Pentecostés. El Señor está en ti, el Señor está contigo. Y esta es la gran experiencia que se trata en estos días de acoger en nuestro corazón. Que Jesús vive y que ha resucitado. Y entonces ese huésped del alma que se llama el Espíritu Santo, pues en tu corazón irá haciendo cosas. Un señor de aquí de Maranata, que no está hoy, pero que hace poco que entró en la renovación, señor mayor, dice, mira, yo en la renovación carismática hay una cosa que me ha encantado, que suceden cosas. Suceden cosas. Yo he estado en mi parroquia toda la vida, he ido a misa todos los domingos y nunca me ha sucedido nada. Nunca me ha sucedido nada. Yo he escuchado a muchos frailes decir, 40 años llevo haciendo la meditación. Nunca he sentido nada. Nunca. He hablado a Dios, Dios nunca me ha respondido. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Es que habla? ¿Está sordo? ¿Está mudo? Suceden cosas. Y el hecho de suceder cosas en el corazón y en el espíritu, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de vosotros en este mismo seminario vais a experimentar que suceden cosas por obra del Espíritu Santo. Y que se van a realizar muchas cosas dentro de vosotros. Y si el Señor lo quiere, en toda vuestra vida sucederán muchas cosas. Y al suceder cosas, tú confrontas tu vida con algo real, con algo que está ahí. Y es Jesucristo, y es el Espíritu de Jesucristo. Y te darás cuenta que Él toma el mando en tu vida. Y ese mando, pues, sencillamente te hará bien. Te hará bien. Ya no te encontrarás solo, y no solamente no te encontrarás solo, sino algo más profundo. Sencillamente encontrarás la verdad más honda de tu vida que te conducirá hasta Él, hasta Dios. El tema de Jesucristo es un tema precioso. Es un tema precioso porque ¿a qué Dios adoran la mayoría de los cristianos? ¿A qué Dios adoramos nosotros? Hay muchos cristianos que dicen, pues yo creo en Dios, pero sin Dios no se puede creer. ¿Cómo vas a creer en Dios? Yo creo en Dios. ¿En qué Dios? Hay tantos dioses, como decía el otro día. El Dios de los chinos, de los indios, de los africanos, el Dios de... Nosotros solo tenemos un Dios, el manifestado por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Una de las cosas más profundas que necesitamos nosotros entender en el corazón para llegar a entender a Dios y saber lo que significa Dios en nuestra vida es a Jesucristo en cuanto hombre, la humanidad resucitada de Jesucristo. Porque es el hombre Jesús el que ha resucitado. La mayoría de la gente no cree en la humanidad de Jesucristo. Y no cree en la humanidad de Jesucristo porque dice, ah, pero Jesucristo era Dios. Se va a confesar un señor o una señora y dice que lo está pasando muy mal. Y el cura le dice, bueno, pues medita un poquito en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre te responde, ah, pero Jesucristo era Dios. ¿Ves? No creen en la humanidad de Jesucristo. No creen en la fe de Jesucristo. No creen en la pobreza de Jesucristo. No creen en que fue un hombre como tú y que fue muerto. Y que fue muerto en su humanidad y resucitado en su humanidad. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Jesús, el hombre Jesús. Entonces, para llegar a Dios, nosotros tenemos que penetrar por una humanidad igual que la nuestra. Y entonces este Jesucristo es un Dios tan cercano a ti que tu propia fe, que muchas veces te hace dudar, que te hace sufrir, las cosas que tienes que cargar en tu corazón sobre los de los demás, el sufrir hasta que duela, porque muchas veces tienes que sufrir hasta que duela, Todo eso lo ha vivido Jesús antes que tú. Y por eso todo eso está salvado. Todo eso está salvado. Todos tus pecados, todas tus cosas, todas tus impotencias, eso que te está pasando en casa en este momento porque tienes que cuidar de tu madre y muchas veces te pones negro, te pones negra. Todas las dificultades que tienes, todos los problemas, toda esa dureza y oscuridades profundas, las ha pasado este hombre en su muerte, pero las ha resucitado también. Y por eso tu Pentecostés más importante de todos los Pentecostés es recibir ahí en tu pobreza, donde a ti te parece que estás completamente solo, recibir la fuerza de su resurrección, que es su Espíritu Santo, la fuerza de su poder. ¿Cómo va a ser Dios real para ti si no se acerca o si no le abres la puerta de tu pobreza, la puerta de tu enfermedad, la puerta con la que estás en este momento sufriendo? ¿Dónde se te va a revelar Dios? ¿En un libro? ¿En una biblioteca? ¿Dónde se te puede revelar Dios? Ni siquiera en una oración, ni siquiera en una adoración al Santísimo. Dios se te revela ahí, en tu ser pobre, ha muerto por tus pecados, pero ha resucitado. El pecado no tiene la última palabra, la miseria no tiene la última palabra, el infierno ni la muerte tienen la última palabra, ni tu infierno ni tu muerte tienen la última palabra, porque ha resucitado. Y ha resucitado en ti y contigo y en tus pobrezas. Es el Señor. Y qué importante es que nosotros entendamos que es el Señor de eso. Porque si no, si Dios no fuera mi Dios. Jesús es el Señor, pero pasar de lo abstracto a lo concreto y pasar de la historia al momento actual solamente se pasa cuando tú dices, no que Jesús es el Señor, sino que Jesús es mi Señor. Es mi Señor. Y tú solamente puedes decir Jesús es mi Señor cuando ya lo estás experimentando. Cuando te están sucediendo cosas. Y a ti te tienen que suceder cosas, no en tus riquezas, que no necesitan que te sucedan, sino en tu pobreza humana, en tu realidad humana. Allí donde tú pues no te encuentras bien contigo mismo, es decir, en tu pecado. Porque cuando hablamos de pecado, tenemos que entenderlo en un sentido amplio. No solamente el pecado es, pues no sé, que me ha acostado con la vecina. No. El pecado es mucho más hondo que acostarse con una vecina. El pecado es tu naturaleza rota. El pecado es tu impotencia, el pecado es tu herida de natura, el pecado es la existencia, muchas veces, como dice Sartre, los existencialistas, la vida es asco, la vida es náusea, la vida es para nada, existimos para nada, porque no tenemos nada más que existencia, no tenemos esencia. Pero tienes esencia porque alguien te ha querido, alguien te ha pensado, y te ha pensado en Jesucristo. Y Dios te ha pensado a ti en Jesucristo, y Dios te ha pensado en esto que tú estás sufriendo en este momento, que crees que estás completamente solo y completamente sola. Pero se te da esta salida por la fuerza del Espíritu Santo. Dios está en ti, vivo y resucitado, santo y poderoso. Y es el juez de la historia, pero no te juzga. Pero no te juzga, porque es que viene a ti. Viene a tu pecado, viene a tu realidad, viene tu, donde tú te crees que no. Yo siempre he predicado aquí y algún otro compañero más que Dios pues quiere a los hombres, no solamente a pesar de ser pecadores, sino por ser pecadores. Y había aquí y hay aquí un señor, un psiquiatra, que a mí siempre me decía, dices que yo no entiendo eso, ¿cómo puede ser que Dios me ame por ser pecador? En cuanto a pecador, a mí no me han enseñado los jesuitas nunca eso. Dios no me puede hablar, no me puede amar a mí por ser pecador. Digo, pues sí, Dios te ama por ser pecador. Y al cabo de 2 o 3 años, estando un día con él, donde no sé dónde, me dice, oye, mira, que ya he entendido eso que tú dices. Y lo entiendo como padre. ¿Sabes por qué? Porque un padre que tiene 5 hijos y uno está paralítico, ama más al paralítico, no a pesar de ser paralítico, sino por serlo. Pues lo mismo hace Dios con nosotros. Nos ama más, no a pesar de ser pecador, sino por serlo, en Jesucristo. Ese es el amor de Dios manifestado en Jesucristo a ti, en tu pobreza, en tu realidad. Y la acción del Espíritu Santo que va a venir sobre ti y se va a meter en tu corazón, va a dar sentido, un profundo sentido a tus miserias y a todas tus cosas, y no te van a hundir. Vas a dejar de ser culpable. La culpabilidad te la quita Él. Eso lo veremos el próximo día. Ya no tendrás culpabilidad. ¿Por qué? Pues es que si Dios me ama ahí, ¿cómo voy a ser yo culpable? Pero cuando no se tiene a Jesucristo vivo y se vive de una moral, se vive de una ética, la culpabilidad te corroe siempre. Te corroe la culpabilidad, porque la culpabilidad la tienen los hombres desde que nacemos, pero... Y Jesús viene. La renovación carismática, el señorío de Jesús, se utiliza mucho. Desde el principio lo aprendemos. Jesús es el Señor. Pero es el Señor... A mí me gusta hablar así de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. ¿Y cómo Jesucristo es el Señor de tu pasado? Pues mira, porque tienes muchos rollos del pasado. Que tienen otra fuerza y otro poder. Te dominan. Tienes complejos. Tienes timideces. Tienes traumas. Te han tratado mal. Te han violentado, no te has aceptado, no has tenido buena familia, no sé qué problemas tienes. Tienes heridas del pasado, ¿y quién no tiene heridas del pasado? Pero esas heridas tienen un poder. Y si no tienes, y son señores de ti, el señorío de las heridas, el señorío de los miedos, es terrible. Los miedos se hacen nuestros señores. Y alguien tiene que venir con un señorío nuevo, y ese es Jesucristo, para sanarte y curarte con su Espíritu Santo de esos traumas profundos que tienes. De esa... Aquí cada uno tiene que verse a sí mismo. Porque todo tiene que ser sanado por el Señor. Todos los miedos, todas las... Todo. Y cuanto más vas conociendo al Espíritu Santo, tú te das cuenta que todo tiene que ser sanado por el Señor. Todo, si te dejas, claro. Si te dejas. Y Él te sorprenderá. Yo siempre cuento lo que me pasó a mí con el pelo, que no le tengo. Pero bueno, pues yo no sabía tanta teología como la que os voy a contar ahora. Y no sabía que Dios estaba tan cerca de uno como lo que os voy a contar ahora. Pero yo un día estaba de priego en el convento de Alcobendas y tenía una habitación muy grande. Me levanto, me acuesto un poco la siesta, me levanto y justo estaba dando el sol que se ponía por Fuencarral en mi espejo. Y voy al lavabo a la barba y de repente me veo calvo y cano. Y con el pelo blanco, y estoy hablando de hace 25 años. Y entonces, ¿sabéis lo que me pasó? Que me entró una pena de mí mismo. Una angustia, lloré sobre mí mismo. Chus, ya no eres. Chus, ya no es Chus. Tan viejo, tan calvo, ya nada. Estás muerto, tú ya no tienes nada que hacer. En este mundo, pero me dio pena. Qué viejo. Pues como cuando os veis las arrugas y esas cosas. Hasta las arrugas tiene que ser Jesucristo el Señor de las arrugas, ¿no? Pero yo no sabía eso. Y era muy cura ya. Y de repente, según estoy mirándome al espejo y compadeciéndome a mí mismo y dándome pena de mí mismo y llorando sobre mí mismo y sobre mi miseria, escucho, ni veo, ni oigo, ni escucho, pero siento en mi corazón que alguien me dice, entrégame tu pelo. Digo, ¿cómo? ¿A quién tengo yo que entregar el pelo? Entrégame tu pelo. Y como yo veía que era una cosa interior del Señor, digo, Señor, te entrego mi pelo. Pues miren ustedes, nunca más me ha vuelto a preocupar eso. Ya me puedo mirar a un espejo, me puedo mirar donde os dé la gana. Mi pelo fue evangelizado en ese momento. Mi pelo fue evangelizado por Jesucristo vivo y resucitado en su Santo Espíritu, porque fui capaz de entregárselo. Y no, nunca me he preocupado ya más de mi calvicie, nunca me he preocupado más de mi calva, nunca me he preocupado nunca más de eso. Y además, estoy hasta a gusto. Y lo digo siempre, porque voy a casa y están mi hermano y mi hermana, que tienen unos pedazos terribles, y dejan los lavabos y todas las cosas hechas una porquería. Y yo con mi pelo redimido, con mi pelo evangelizado y con mi pelo salvado, pues estoy súper bien. Me pongo un boina por aquello de los catarros que a lo mejor no se los entregaba al Señor todavía bien. Y del presente, ¿cuántas cosas necesitamos entregar al Señor del presente, verdad? Me decía el otro día una, mira, es que no puedo vivir con mi padre y con mi hermana, me excluyen de casa, les odio, es que les odio. Y no puedo. Digo, sí, eso tiene que ser obra del Espíritu Santo, si no, tú lo vas a pasar muy mal. Pero si se lo entregas al Espíritu Santo, verás como cuando tú menos sabes, el Espíritu Santo hace ahí una obrita interior. Suceden cosas. Y esas cosas que suceden son eso que dices tú. Pero ¿cómo es posible? Si estoy viendo a mi padre y a mi hermana de otra forma. Sí. Algo ha cambiado en mí. Si ha sucedido en mí una realidad, algo ha cambiado profundamente en mí. Y el futuro, los miedos del futuro, ¡buf! Eso sí que son gordos. Miedo a todo, sobre todo a la muerte. Pero no la muerte, la última muerte de la que te entierran. Esa también, también se le tiene miedo. Pero miedo a eso. Miedo a la vejez. Miedo a las enfermedades. Miedo a que se te caiga un diente. Miedo al dentista. Miedo al médico. Miedo a que estés tú, pues, solo el día de mañana. Miedo, por eso te agarras a la cartilla del banco. Por eso te agarras a la seguridad social. Por eso te agarras a todo allá temblando dentro de ti. ¡Qué miedos más terribles! El futuro. Futuro. Y tú quieres guardarte a ti mismo, te posesionas de ti mismo y dices, no, yo me quiero salvar yo, y me quiero salvar con mi dinero, y me quiero salvar con mis cosas. Vale, pero si eso es verdad, sálvate con tu dinero, sálvate con tu cartilla del banco, si esa no te la va a quitar ni Dios. Ni Dios te la va a quitar. Pero Jesucristo quiere que tú tengas otra sabiduría más profunda. Que te des cuenta de que esas cosas no te van a salvar, esos poderes al final te van a abandonar en el momento más inoportuno, porque ya no te van a valer para nada. Y tu alma estará en desolación. Y entonces Jesucristo quiere ser el Señor de tus miedos futuros. Y siendo el Señor de tus miedos futuros, Él vive en ellos. Eso es el pecado. El pecado son los miedos futuros. El pecado es la soledad del hombre. Jesucristo murió por tus pecados, por todas estas cosas. Por tu vida sola, por tu vida rota, por tu vida desgarrada. Porque no te has entendido nunca profundamente desde tu pobreza y desde tu miseria. Porque has querido siempre salir adelante contigo mismo, con tus fuerzas. Por eso cuando te salen las cosas mal, derramas lágrimas sobre ti mismo. Pero está el Señor. Y es una paz muy profunda y una reconciliación muy honda la que sucede en ti por la fuerza del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que de esto se podrían contar mil casos, evidentemente, de cómo el Señor. Santa Catalina de Sena dice una cosa muy bonita ya, que como fue hace 600 años o 700, pues se puede contar. Pues, Santa Catalina de Siena, que murió a los 33 años, pues dijo esta mujer, cuando seas viejo, no tengas miedo si le entregas tus cosas al Señor, para que actúe el Espíritu Santo. Te llevará el desayuno a la cama. ¿Cuántas veces os han llevado el desayuno a la cama? A mí nunca. Pues te llevarán el desayuno a la cama. cuando seas viejo y no puedes más, o te la llevará el Señor enviando un ángel, o enviando a una persona, o un amigo, dice ella, o el propio Espíritu Santo en persona te llevará al desayuno. Como tú te lo creas y confíes en ello, la fe llega hasta ahí, hasta las cosas estas humanas, porque es la fe de un hombre. La fe de Dios nos viene a través de un hombre que le gustó que le llevara el desayuno en la cama, a la cama. A lo mejor no tuvo ni cama, pero porque le gustan como las mismas cosas que te gustan a ti. Y por eso sufrió las mismas cosas que tú sufres, las mismas carencias, porque le gustaban las mismas cosas, porque era hombre como tú. Por eso no dejes nada de tu vida fuera del Señor. Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho cuando dices, ay, que el Señor sea el Señor de mi vida. ¡Oh! Eso lo tiene que dar el Espíritu Santo. Yo le oí a una persona, y ya voy terminando, le oí a una mujer, una gran predicadora, una gran carismática, decir que después de predicar por todo el mundo, resulta que un día en su tierra, en su nación, en su ciudad, llevaba en el coche a sus tres hijos al colegio. Y de repente escuchó en el interior del corazón que el Señor le decía, entrégame tus hijos. Turbulencia, auténtica turbulencia en el corazón. Entregarte mis hijos, no, mira Señor, te entrego todo, pero mis hijos no. Ella empezó a pensar, no le puedo entregar mis hijos a Dios, porque si le entrego mis hijos a Dios, seguro que uno me lo manda de misionero al Burundi, y al otro le da una enfermedad, y al otro no sé cuántos. Dios es peligrosísimo, cuanto más lejos mejor, cuanto más lejos de mis hijos. ¿Somos así? ¿Cómo le voy a entregar yo a Dios? Yo quiero salvarme yo en mis cosas, yo no quiero a ningún salvador. Yo no quiero que me salven. No, por favor, Señor, no me salves, porque si me salvas, ¿dónde me llevarás? No me salves. Si te salva, verás tú qué bien salvado quedas, sin quitarte nada de nada. Y esta señora dijo o decía, necesité por lo menos 8 días de oración intensa para poder decir, Señor, te entrego a mis hijos. Ella pensaba que sus hijos estaban mejor defendidos desde ella misma, con su poder. Dios me los mata si se los entrego. Yo les cuidaré como la gallina a sus polluelos, yo les cuidaré, pobrecilla. Claro, después cuando se los entrega, si ves que el Señor no es ningún monstruo ni te los quita. Lo mismo te sucede con tu dinero. Con tu dinero. Muchas veces la consideración moralista del dinero es terrorífica. La gente dice, ¡uy! ¿Cuánta culpabilidad porque tengo dinero, porque dejo de tener? Bueno, primero ten el Espíritu Santo. Y el Señor quiere que le entregues tu dinero. Señor, te entrego mi dinero. ¿Y si me manda que se lo dé a los pobres? Señor, te entrego el millón de euros. Antes era de pesetas, ahora de euros. Te entrego el millón de euros. Y una vez que lo entregas, de verdad, por la fuerza del Espíritu Santo, el Señor te dice, quédate con tu millón, que no me interesa. Yo lo que quería era tu corazón. Lo que quería era tu entrega. Y si es el caso, y tienes que dárselo a alguien, te dará la fuerza y el cariño para dárselo. Pero no te lo va a quitar, porque te va a decir, yo no quiero tu millón para nada, tu millón de euros. Pero tu corazón sí me interesaba. Y el corazón se da en esa entrega. Esto poquito a poco, lo va a ir haciendo el Espíritu Santo en tu vida. Cuando empiecen a suceder cosas. Poquito a poco. El Señor no tiene prisa para nada. No te va a violentar. No es el que te va a decir, es que te he dicho. Eso no lo dice Dios nunca. Solo decimos los hombres, es que los hombres nos decimos los unos a los otros, es que tú no te corriges y mira que te lo he dicho. Y mira que el otro día vi una cosa yo bastante trágica, que se cayó un niño desde una ventana altísima y cuando llegó al suelo yo creí que se había matado y su madre gritando, que te lo he dicho. Digo, pero mira a ver si está vivo. Ya te lo he dicho. Me dio una cosa. Eso Dios nunca lo hace. Por más que te caigas en lo profundo de ti mismo, nunca va a venir Dios diciendo, es que ya te lo dije. No, el don de sabiduría de Dios nunca permitirá eso. Y cuando tú tengas ese don de sabiduría muy vivo en tu corazón, tampoco lo dirás. Entrará cariño y compasión por los pecados también de los demás y también por los tuyos. Pues bien, le dejamos al Señor y le pedimos en esta semana, Señor, pues danos tu Santo Espíritu que nos revele toda nuestra vida. Porque el Espíritu Santo no es una superestructura de pensamiento, es una realidad de experiencia íntima, tangible, que te toca, que te quiere, que te abraza, que te ama. Ninguna de las tres personas de la Santísima Trinidad le han dedicado a la Iglesia tantos piropos como al Espíritu Santo. Le llama de todo, agua, sol, vino, paloma, beso, cariño, todas esas cosas no se las llama ni al Hijo ni al Padre. Para el Espíritu Santo todo eso, todo eso. Pues bien, este Espíritu de Jesucristo, y tener al Espíritu Santo de Jesucristo, porque es el Espíritu de Jesucristo, que el Espíritu Santo se hace cristiano con Jesucristo. Ese Espíritu Santo es el tuyo, el que te quiere, el que llega, el que te está llegando, el que te está llamando y el que te está queriendo. Gloria al Señor.